La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor.
En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso La Fe Cristiana. Quienes estuvieron la semana pasada recordarán que comenzamos a hablar de la Iglesia. Este regalo. ¿Está mal? ¿Está muy lejos o qué? ¿Empezamos de vuelta? En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Queridos amigos, nuevamente juntos en este curso La Fe Cristiana. Quienes estuvieron la semana pasada siguiéndonos, recordarán que comenzamos a hablar de este regalo que nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo, que es la Iglesia. Decíamos, entre otras cosas, que la Iglesia no fue un buen invento que se le ocurrió a los apóstoles, que se reunieron después de la ascensión del Señor y dijeron, bueno, ¿qué hacemos nosotros para tratar de continuar este Evangelio? Eso podría haber sido muy bueno, pero no fue así. La Iglesia existe por un especial querer de Jesucristo. Y Jesucristo la quiso su Iglesia de una determinada manera, como veremos. Hay algunas normas, por decirlo de alguna manera, que son constitucionales, que la Iglesia no puede, o los miembros de la Iglesia no pueden disponer de ellas, porque así lo determinó Jesucristo. Y hoy comenzaremos con el punto 2.2, que trata sobre la misión de la Iglesia. Pues la misión de la Iglesia es fundamentalmente anunciar el reino de Dios, anunciar la buena nueva, anunciar el Evangelio. La Iglesia tiene la misión de continuar, digamos, con esta labor realizada por Cristo, y los medios de salvación que le ha dejado a su Iglesia nuestro Señor son justamente para ayudar a los hombres a alcanzar el reino de Dios, la bienaventuranza eterna. O sea que la finalidad de la Iglesia es, por decirlo de alguna manera, vertical. O sea, la Iglesia lo que tiene que ayudar es a los hombres a alcanzar el cielo, a alcanzar la eternidad, a poder gozar toda la eternidad con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, Santa María, San José y tantos santos que nos han precedido. Cuando el Señor sube a los cielos, ¿no?, en la ascensión del Señor, San Mateo nos cuenta el último testamento de Jesús, ¿no? Le dice a los discípulos allí presentes, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, anunciando esta buena nueva, bautizándolos a todos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Iglesia envía a sus apóstoles, Jesús envía a sus apóstoles, a su Iglesia, y nos envía también a cada uno de nosotros, porque de alguna manera también estábamos nosotros representados por los discípulos que asistieron a la ascensión del Señor a los cielos. Entonces, repetimos, el Señor entregó a su Iglesia la misma misión que el Padre le había confiado a Él. Desde el inicio, la Iglesia está llamada a ser sacramento de salvación, a ayudar a los hombres, a todos los hombres, porque la Iglesia está, digamos, por vocación llamada a llegar a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las naciones, por eso la llamamos católica, a darle los medios para alcanzar la bienaventuranza eterna. Y este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y al Espíritu Santo, porque quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, como nos escribe San Pablo en la carta primera a Timoteo. Entonces, ese envío misionero, allí están contenidas las tres grandes funciones de la Iglesia. La función profética, o el munus profeticum, que es anunciar esta buena noticia de Cristo. Cristo ha venido, Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo nos ha salvado. El munus, o su misión sacerdotal, por la que hace efectivamente presente y transmite la vida de Cristo a través de la gracia, los sacramentos, comenzando por el bautismo, continuando también con la Eucaristía, ese tesoro que tiene la Iglesia, que es el mismo Cristo. Y el munus regali, o sea, la función que tiene la Iglesia de gobernar, que es una función de servicio, esa función de servir a sus miembros para que alcancen la santidad. Todos los miembros comparten esta misión, todos los bautizados, ya lo veremos con detenimiento un poquito más adelante, tienen esta misión profética, esta misión sacerdotal, esta misión de gobierno. Pero algunos de ellos fueron elegidos por el Señor para ejercer determinadas funciones como apóstoles o como sucesores de los apóstoles. Estos son los obispos, que forman junto con Cristo cabeza ese colegio, ese colegio que está llamado a gobernar la Iglesia. La Iglesia recibió de Dios esta misión salvífica en la tierra para que los hombres y fue dispuesto por Dios para realizarla. Se dice que la Iglesia es sacramento universal de salvación. Recordamos que son los sacramentos signos sensibles y eficaces de la gracia instituidos por Jesucristo para santificarnos. Y la Iglesia también es un signo sensible que nos da la gracia, que está llamado a santificarnos. Entonces, es sacramento universal de salvación porque es signo e instrumento de la reconciliación y de la comunión de la humanidad con Dios y de la unidad de todo el género humano, la unidad de todo el género humano. También decimos que la Iglesia es misterio, porque efectivamente conocemos de la Iglesia una faz, una cara, un rostro visible, que son los miembros de la Iglesia, pero la Iglesia también tiene una cara, un rostro, una faz invisible, comenzando justamente por su cabeza que está en el cielo y también por esa Iglesia también triunfante que ya goza de la Trinidad. O sea que en la Iglesia es ese misterio, digamos, de que está compuesto por temas que nosotros podemos llegar a entender y comprender, tocar y ver, sensibles, pero también la realidad, que es la más importante, que es la realidad sobrenatural, que es una realidad invisible, una realidad mistérica. Habrán oído ustedes que se dice que fuera de la Iglesia no hay salvación, porque efectivamente quien ha conocido la Iglesia no puede apartarse de ella. Nadie puede salvarse si, habiendo reconocido que ha sido fundada por Cristo para la salvación, la rechaza o no persevera en ella. Pero, al mismo tiempo, recordemos, toda gracia nos llega por Cristo a través de la Iglesia y podrán alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios y bajo el influjo de la gracia, porque Dios también a ellos les da la gracia, con esa gracia y con ese esfuerzo personal, lo que hacen es vivir la voluntad de Dios, vivir esa ley que Dios ha puesto en su corazón, en su conciencia. Todo cuanto de bueno y verdadero se encuentra en otras religiones, viene de Dios y puede preparar para la acogida del Evangelio. O sea que efectivamente, ya lo veremos también más adelante, otras iglesias tienen esas semillas de verdad, ¿no?, que efectivamente la llevan a la unión con Cristo y también a la unión con la Iglesia fundada por Cristo. Veremos ahora las propiedades de la Iglesia. Entonces, la Iglesia de Jesucristo se caracteriza por ser una santa, católica y apostólica. Estas propiedades caracterizan a la Iglesia y las conocemos y existen desde su inicio. También las encontramos en muchos símbolos de la fe desde épocas muy antiguas en la Iglesia. Son un don de Dios. La Iglesia es una y es santa, católica y apostólica, porque Dios ha querido hacerla de esta manera, porque Dios le ha dado esta gracia, este don. Y tiene estos dones justamente para cumplir su tarea, que como decíamos hace un momento, es esa misión, continuar la misión de Cristo en la tierra. Entonces, primero, la Iglesia es una. La Iglesia es una porque su origen y modelo es la Santísima Trinidad. También es una porque Cristo, su fundador, restablece la unidad de todos en un solo cuerpo. Porque el Espíritu Santo une a los fieles con la cabeza que es Cristo. Y esta unidad se manifiesta en que los fieles profesan una misma fe, que es la fe, es justamente creer en lo que Dios nos ha revelado, porque nos lo ha revelado, una misma fe, celebramos unos mismos sacramentos, estos siete sacramentos que nos ha regalado Jesucristo, porque estamos unidos en la jerarquía, una jerarquía que también existe por un querer divino, y también tenemos una esperanza común y una misma caridad, ese mandato de amar al prójimo como Cristo nos ama, como Cristo nos amó. La Iglesia subsiste como sociedad constituida y organizada, esa faz, o esa fase, o esa faceta, o esa parte de la Iglesia que es visible, es sociedad constituida, que está gobernada por Pedro y sus sucesores, los romanos pontífices, el Papa, junto con el colegio episcopal, digamos, que lo que hacen es suceder a los apóstoles. Igual que Pedro fue la cabeza de los apóstoles, el Papa es la cabeza de este colegio episcopal, de los sucesores de los apóstoles. Entonces, solo en la Iglesia se puede obtener la plenitud de los medios de salvación, puesto que el Señor confió esos bienes al colegio apostólico, cuya cabeza es Pedro. Hemos dicho que en las iglesias y comunidades cristianas no católicas hay muchos bienes de santificación y de verdad que proceden de Cristo e impulsan a la unidad con la Iglesia católica. Muy bien, y el Espíritu Santo se sirve de ella como instrumento de salvación, puesto que su fuerza viene de la plenitud de la gracia y verdad de Cristo. O sea que también estas iglesias reciben, tienen el Espíritu Santo y son instrumento, medio para ayudar a los hombres a ir al cielo. Evidentemente, cuanto más unida la verdad está, cuanto más unida a Cristo está, cuanto más cerca también de la Iglesia Católica está, serán más eficaces en estos medios de salvación que Dios ha dejado a su Iglesia, ¿no? Bien, se puede creer la unidad si nos acercamos más a Cristo todos, y ayudamos a los demás cristianos a estar más unidos a Él. También cuando fomentamos la unidad en lo esencial y la libertad en lo que es accidental. Y siempre la caridad, siempre el amor, el respeto. También fomentamos la unidad haciendo más habitable la casa de Dios a los demás, cuando crecemos en veneración y respeto por el Papa y la jerarquía, ayudándoles y siguiendo sus enseñanzas. Es el movimiento ecuménico, esa tarea eclesial, esa tarea de la Iglesia que busca justamente restaurar la unidad entre los cristianos. El ecumenismo, digamos, es la relación entre justamente cristianos. No es ecumenismo propiamente dicho la relación con otros credos no cristianos. Aunque también efectivamente la Iglesia está llamada a buscar esa unidad con todos los credos, ¿no? Y este movimiento ecuménico, decimos, se realiza con la oración, con la conversión del corazón, el recíproco conocimiento fraterno y el diálogo teológico. La Iglesia es una, la Iglesia es santa. La Iglesia es santa primero porque su fundador, Cristo, es santo. También porque Cristo se entregó por ella para santificarla y hacerla santificante. La Iglesia tiene como misión justamente ayudar a los hombres a ser santos. Y también justamente el Espíritu Santo la vivifica con la caridad, con la santidad. También la Iglesia, volvemos a repetir, tiene la plenitud de los medios salvíficos que justamente ayudan o llevan o son instrumentos para encontrar o para alcanzar o para aspirar a la santidad. Es la santidad justamente la vocación de cada uno de sus miembros y el fin de toda la actividad de la Iglesia. También la Iglesia es santa porque da constantemente frutos de santidad en la tierra, porque su santidad es fuente de santificación de sus hijos, aunque en esta tierra todos nos reconocemos pecadores y necesitados de conversión, de purificación. Pero, sabiéndonos pecadores, justamente la Iglesia nos llama y nos anima, nos invita y nos orienta a la santidad. También la Iglesia es santa debido a la santidad alcanzada ya por algunos miembros suyos que están en el cielo, especialmente o de modo inminente la Santísima Virgen. También los santos, que son modelos e interceden por nosotros a Dios. La Iglesia puede ser más santa a través de la tarea de santidad realizada por sus fieles, a través justamente de la conversión personal, de esa lucha por identificarse con Cristo, esa lucha por parecerse a Él, esa lucha por seguir esa petición de Dios, ser perfecto, o de Jesucristo, como mi Padre celestial es perfecto, esa lucha ascética, por parecerse cada vez más al Señor. También a través de la reforma que ayuda a cumplir mejor la misión, huyendo de la rutina, purificando la memoria que remueve los falsos prejuicios sobre los demás y también con el cumplimiento concreto de la voluntad de Dios en la caridad. O sea, cuando uno realmente busca qué es lo que Dios quiere de cada uno y tiene esa apertura de mente y corazón, también está ayudando a que la Iglesia sea más santa. En la medida en que nosotros somos santos, cada uno, o luchamos por ser santo, hacemos a la Iglesia más santa y ayudamos también a nosotros a ser más santos, como veremos en nuestro próximo programa cuando hablemos de la comunión de los santos, justamente. La Iglesia es católica, es decir, universal, repito, destinada para todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las naciones. En ella está Cristo. Es católica porque conserva y administra todos los medios de salvación dados por Cristo, también porque su misión abarca, repetimos, todo el género humano, y porque ha recibido y transmite en su integridad todo el tesoro de la salvación. Además, la Iglesia tiene la capacidad de inculturarse, elevando y mejorando cualquier cultura. Esta catolicidad crece extensiva e intensivamente a través de un mayor desarrollo de la misión de la Iglesia. La Iglesia en esa llamada misionera justamente llegará cada vez a más personas, a más países, a más lugares y tratará justamente de que todas esas personas sean cada vez mejores cristianos, cada vez más parecidos a Cristo. Toda iglesia particular para que se den cuenta rápidamente, es fundamentalmente una diócesis. Las iglesias particulares son especialmente las diócesis. Entonces, cada iglesia particular, es decir, toda porción del pueblo de Dios que está en comunión en la fe, en los sacramentos, con su obispo, a través de la asociación apostólica, formada a imagen de la Iglesia Universal y en comunión con toda la Iglesia, es católica. Cada iglesia particular, cada diócesis. Como su misión abarca a toda la humanidad, cada hombre, de modos diversos, pertenece, o al menos está ordenado, a la unidad católica del pueblo de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia, quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se encuentra unido por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno eclesiástico y de la comunión. Porque hay personas que no están perfectamente incorporados a la Iglesia, porque, por ejemplo, no tienen una adhesión plena al Romano Pontífice, ¿no? O no aceptan quizá algunas verdades de fe, entonces no están plenamente incorporados. Los católicos que no perseveren en la caridad, aunque incorporados a la Iglesia, le pertenecen con el cuerpo, pero no con el corazón. O sea, aquellos que son católicos, pero que no tienen en el corazón la gracia de Dios, la unión con Dios, la unión con la Iglesia. Por eso también los bautizados que no realizan plenamente dicha unidad católica están en una cierta comunión, aunque imperfecta. Bueno, la Iglesia es apostólica. Apostólica porque justamente Cristo fundó su Iglesia sobre los apóstoles, unos testigos particulares de las enseñanzas de Jesucristo, unos testigos particulares de su resurrección. Ellos fueron los que Jesús envió para llevar esta semilla del Evangelio. Con la asistencia del Espíritu Santo, la Iglesia enseña, custodia y transmite fielmente el depósito de la fe recibido de los apóstoles. También es apostólica porque su estructura, en cuanto es instruida, santificada y gobernada hasta la vuelta de Cristo por los apóstoles y sus sucesores, los obispos, en comunión con el sudor de Pedro, ya veremos, sigue esta realidad, ¿no? O sea, esta estructura jerárquica de la Iglesia tampoco es un invento posterior, sino que Jesucristo quiso estructurar la Iglesia de esta manera, ya lo veremos ahora a continuación. La sucesión apostólica es la transmisión, mediante el sacramento del orden, de la misión y la potestad de los apóstoles a sus sucesores. Tan importante es esta sucesión apostólica que en algunas religiones, cristianas, han perdido la sucesión apostólica y por lo tanto han perdido el sacerdocio. Y perdiendo el sacerdocio pierden también la Eucaristía. Porque efectivamente para acceder al sacramento del orden sagrado tiene que recibir el candidato de algún obispo que haya sido válidamente ordenado y esté perfectamente unido en la línea de la sucesión apostólica. Si en algún momento esa línea se cortó, como pasa en algunas iglesias, entonces se pierde el sacramento del orden y por lo tanto, si no es sacerdote, tampoco podrá ordenar, tampoco podrá consagrar, tampoco podrá celebrar la Santa Misa. Muy bien, entonces gracias a esta transmisión, la Iglesia se mantiene en comunión de fe y de vida con su origen. Todos los miembros de la Iglesia participan, según las distintas funciones, de la misión recibida por los apóstoles de llevar el Evangelio al mundo entero. O sea que pensemos que todos estamos llamados a llevar el Evangelio. Cada uno tendrá que preguntarle al Espíritu Santo, tendrá que preguntarle a Dios cómo manifestarlo, cómo llevarlo, cómo hacer ese apostolado. Algunos harán un apostolado de un modo institucional, en alguna organización, pero también muchos estarán llamados a hacer un apostolado personal en las circunstancias en las que Dios lo ha puesto. La madre de familia, cumple la misión de la Iglesia y hace apostolado cuando educa cristianamente a sus hijos, cuando se ocupa de que se preparen para la primera comunión, para la confirmación, ¿no? Cuando ya son más grandes, quizás lo acompañan hacia el sacramento del matrimonio. Apostolado hace también el padre de familia, que es un verdadero ejemplo y lleva una vida cristiana, y también habla con sus amigos, compañeros de trabajo. O sea que ese apostolado al que estamos llamados todos tiene que ser algo que se tiene que notar en la práctica y en nuestra vida real, ¿no? Hablando de, por ejemplo, la importancia que tiene el vivir los mandamientos, el aprovechar los sacramentos, especialmente el sacramento de la reconciliación, aprovechar especialmente el sacramento de la Eucaristía. Así que bueno, terminando este programa, la bibliografía básica es el Catecismo de la Iglesia Católica, los números 784 a 945, y el compendio, los mismos temas, ¿no?, sobre la Iglesia, número 147 a 193. Y recomendamos la homilía, la entrada a la Iglesia, de San José María Escrivá. Entonces vamos a dar muchas gracias a Dios, muchas gracias a Jesucristo que nos ha dejado su Iglesia, esta Madre buena que nos cuida, esta Madre buena que nos acompaña. Por eso recemos mucho por la Iglesia, recemos mucho por el Papa, recemos mucho por nuestros obispos, recemos mucho por el párroco. Sepámonos miembros de la Iglesia y miembros activos quiere decir aquellos que participan de la misa dominical, que se confiesan con frecuencia, incluso aspiran a tener una cierta dirección espiritual para poder vivir con mayor fervor la propia vocación cristiana, haciendo, como les decía, ese apostolado, en primer lugar, del ejemplo, pues el apostolado de la palabra, hablando a las personas para que, como les decía recién, cumplan los mandamientos, aprovechen los sacramentos, en fin. Es un verdadero don la Iglesia, un don para el mundo y un don que hemos recibido quienes pertenecemos a ella. Demos muchas gracias a Dios por su Iglesia y seamos muy fieles a la Iglesia, muy fieles a lo que nos quiere decir el Papa. El Papa ahora, como siempre, se ha manifestado, pero ahora podemos conocer las enseñanzas del Papa de un modo muy inmediato, a través de la televisión, de la radio, de internet, a través de comprando un libro. Sigamos las enseñanzas del Papa, la preocupación del Papa, ¿no? Leyendo también los documentos que nos ayudan a conocer y a profundizar en nuestra fe. Bueno, es un gran desafío. Ha comenzado el tercer milenio, y el tercer milenio justamente está llamado a volver a Cristo, a volver a Dios. Y eso tenemos que hacerlo en gran parte nosotros, los cristianos, los miembros de la Iglesia. Bueno, gracias por habernos acompañado en este programa. Dios mediante, la semana que viene continuaremos y ya vamos terminando estas verdades esenciales del credo. La semana que viene veremos justamente creo, después de creo en la Iglesia Católica, creo en la comunión de los santos, creo en el perdón de los pecados. Bueno, muchas gracias. Me despido enviándoles la bendición. Que Dios los bendiga y los haga muy santos. Amén. Muchas gracias.